Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Saludos, buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. Contigo en directo estamos una jornada más. En este lunes 29 de enero, con una temperatura bastante agradable. Por ahora no hace nada de frío. En Ribadeo tenemos 17 grados de temperatura. Y los cielos, eso sí, parece que están así algo nubosos. Nos había dicho Meteo Galicia que iban a estar más despejados, pero por ahora hay bastante masa nubosa en este lugar, en Ribadeo, que las cosas van cambiando por ahí. Mariña, adelante. Vamos a hacer un repaso de la actualidad en este informativo hasta las 2 de la tarde. Te habla Juana Carrera. Estamos dando cuenta de un accidente que ha tenido lugar a las 11 de la mañana en Focio. Un ciclista ha resultado herido, ha sido atropellado. A las 11 aproximadamente tenía lugar en la avenida do Viveiro número 76. Estaba liberado y accesible, pero sí que estaba herido y precisó asistencia sanitaria. Desde 112 Galicia derivaron allí a urgencias médicas y también se dio el aviso a la policía local y al GES de Cervo. Están pues trasladando a esta persona para un centro hospitalario para recibir atención médica pertinente. También te cuento, ya que hablamos de sucesos, que dos personas resultaron este domingo heridas también tras chocar contra dos jabalíes cuando circulaban en un vehículo por la autovía del Cantábrico a su paso por Ribadeo. Ocurría en el punto kilométrico 511, a la altura de Piñeira, sobre las 8 de la tarde de este domingo. Desde la central de emergencias movilizaron a 061 y a la Guardia Civil de Tráfico y también informaron a los bomberos de Barreiros, Protección Civil y Policía Local. Y vamos a hacer un repasito por la actualidad del día de la mano, como siempre, de Establecimientos Rey. Hoy tenemos que hablar del arranque de cubas en Alcoa.
Las cosas que de verdad importan son sencillas. Una cena entre amigos, la siesta en el sofá, un baño de espuma, artículos de jardín y biohogar para tus momentos felices. Todo lo que necesitas lo tienen en Establecimientos Rey. Iluminación, estufas, cocinas de leña. ¿Qué necesitas? ¿Una barbacoa? ¿Un baño ergonómico? En establecimientosrey.es lo encontrarás. O visítanos en Xove.
Hoy empiezan a activarse las primeras cubas electrolíticas, dos, en la fábrica de aluminio de Amariña, tras la decisión anunciada por la empresa la pasada semana, ya lo sabes. Estaba celebrándose una mesa multilateral con Xunta, gobierno y trabajadores, y Alcoa, entre tanto, mandando una carta al resto de los empleados, a todos los empleados de la fábrica, diciéndoles que venga, que iba a ser más costoso y que iban a perder el dinero, pero que reactivaba las cubas desde hoy. Más o menos así, pero dicho en lenguaje coloquial. Esta tarde se enchufan las dos primeras cubas a la red eléctrica española y en 7 días estarán listas para el rearranque, cuando ya hayan calentado. Hay que destacar que este tipo de trabajos de prearranque comenzaron ya en el mes de diciembre. Lo sabemos porque nos lo ha contado el presidente del comité de empresa, José Antonio Zan, que arrancaron en diciembre, pero que claro, quedaron ahí más o menos pues en stand-by, que quedaron a medias y se ha retrasado hasta hoy el calentamiento, eso que decían de energizar las cubas, hasta el día de hoy. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que hoy se enchufan a la red eléctrica y dentro de 7 días ya estarían listas para el rearranque en sí. Escuchamos al presidente del comité.
Hoy entrarán en calefacción las dos cubas previstas a lo largo de la tarde. De momento están haciendo los preparativos para comenzar a ponerlas en calefacción. Eso quiere decir que se enchufarán a la red eléctrica española y una vez tengan esa energía, pues empezarán a calentar estas cubas y a preparar para el arranque de las mismas, que sería para dentro de 7 días justos. También hay que tener en cuenta de que los trabajos de rearranque ya empezaron teniendo 4 cubas listas para este rearranque, 2 que van a ser las que se van a arrancar ahora, y otras 2 que se quedarían, digamos, en espera, por si estas fallaran, pues tirar de esas 2. Y esos trabajos empezaron en diciembre, que era cuando ya tenían estas 4 cubas listas y preparadas y elegidas, y se demoró del día 15, que era cuando se tenían que haber puesto en calefacción las cubas, al día de hoy, por culpa de Alcoa, lo cual nos quita ese colchón, esos días de margen que teníamos, por si fallaba algo.
con lo cual no tienen claro si va a ser todo ok, si va a ir todo adelante o va a fallar algo, pero de la otra manera pues tenían más días porque se había iniciado con más tiempo. Ahora van más pelados, no tienen la certeza de que las 32 cubas comprometidas estén arrancadas en la fecha previsto, y luego tampoco tienen certeza sobre la viabilidad futura de la empresa, porque desde la dirección dejaron todo en el aire, y de hecho también tras la última mesa de seguimiento poco dijeron, poco desvelaron, les dejaron un poquito así tibios a los trabajadores y a las administraciones allí representadas. El caso es que por ahora se enchufan, digamos, se enchufan. Es una manera de hablar, se energizan las dos primeras cubas y todavía tiene que conseguirse alcanzar la cifra de 32 para el 31 de marzo o 1 de abril, como prefieras, que es lo que está comprometido. También recordar las palabras que decía José Antonio Zan, que el hecho de que definitivamente hayan decidido empezar hoy no es nada más allá de lo que ya tenían contemplado, comprometido y firmado, sino que han esperado al último día posible y más allá para ponerse al encendido de las cubas. Con lo cual nada hay de nuevo en que cumplan el compromiso que tenían ya y que tenían que cumplir. Materia sanitaria, te recuerdo que la Xunta ha ajustado el uso de la mascarilla y ya limita su obligatoriedad a los servicios de urgencias y en determinados casos, por ejemplo, en los puntos de atención continuado, en los servicios en los que haya pacientes inmunodeprimidos. Esto a partir ya de este martes, lo decía el consejero de Sanidad, Julio García Comesaña.
Volver a situación que tiñamos antes de ese 28 de diciembre, por lo tanto, volver a situación donde a mascarilla non é obligatoria en todo o centro sanitario. Por supuesto, vai seguir sendo obligatoria nos servicios de urxencias, nos puntos de atención continuada como este no que estamos hoxe, e evidentemente en todos os servicios onde haya pacientes inmunodeprimidos, tal como está establecida a normativa a nivel estatal dende o verán pasado.
Bueno, pues ya sabes, la podemos llevar en el bolsillo por si acaso, porque en un momento dado, pues en un determinado lugar la vamos a requerir, pero en principio serían urgencias, en los puntos de atención continuada o en servicios en los que haya inmunodeprimidos. En Viveiro, el Partido Popular presenta una moción al próximo pleno. Solicitan una modificación de crédito para poder afrontar el pago de las subvenciones deportivas, comerciales y culturales que están comprometidas de 2023, pero que no se han abonado y se ha dicho que no se iban a abonar. Argumentan en su moción, en la exposición de motivos, que los clubes y las asociaciones del ayuntamiento continúan sin soluciones para recuperar los fondos que el gobierno ya les había comprometido y tienen que poner de nuevo el contador a cero para organizar sus actividades del año que viene. Bueno, este en el que estamos, del 24. La última damnificada ha sido la banda municipal de música. En un comunicado ha señalado a los portavoces su firme decisión de no preparar su actividad para la Semana Santa hasta que se le abonen las cantidades endeudadas. Afirman que llevan 6 meses sin cobrar y que así no pueden seguir. María Carmen Mariña Guimonde es la portavoz del Partido Popular en Viveiro.
Instar a este gobierno a que habilite una partida presupuestaria para pagarles a toda esta gente que no tienen por qué ser los perjudicados de una nefasta gestión e improvisación constante a la que nos tienen sometidos. Después ya hablaremos de las del 2024, pero por ahora queremos garantizar que reciban el dinero que se les debe del año 2023.
Una moción que llevan para el próximo pleno de la corporación. También en Viveiro hoy empiezan las obras de mejora de varios viales en Granxas, en Covas. Arrancan en este día de hoy con una inversión de 165.000 euros procedentes del Plan Único de la Diputación de Lugo. Se van a emplear para renovar el pavimento y también los servicios de la zona. Servicios como la red de saneamiento, separativa de pluviales y la red de abastecimiento de agua. ¿Qué ocurre? Que debido a su antigüedad y también al aumento de la población en la zona durante los últimos años, están muy deterioradas y han sufrido continuas intervenciones de reparación, de roturas de tuberías, atascos de colectores. Por lo tanto, es necesaria, según señalan desde el ayuntamiento, una rápida intervención de reposición de estos servicios. Y paralelamente, pues también van a realizar toda la mejora del asfalto, del firme de rodadura, además de los servicios urbanos. Por el momento, no va a ser necesario proceder a la retirada de los vehículos en la zona, pero sí, en su momento, cuando sea necesario, se comunicará con antelación, dicen. El Ayuntamiento de Cervo ha felicitado al Maderas Barcia Lourenza por la gran temporada que está cosechando. La alcaldesa Dolores García Cramés recibió en las últimas horas en las pistas de atletismo de la Veiga al equipo que acumula numerosos éxitos individuales y de grupo en los últimos meses. Los integrantes del club entregaron al Ayuntamiento los 4 trofeos logrados en el provincial de campo a través Xogade, que tuvo lugar en Cangas de Foz el final del pasado año. Y Fitur ha dejado un buen sabor de boca en la comarca y también en la provincia. A nivel provincial, el presidente del ente provincial, José Tomé, asistía también al acto de Pedro Sánchez en Fitur sobre turismo sostenible. Valoraba el encuentro que había mantenido con Tour España Sostenibilidad Social. Señalaba que se está encajando perfectamente el modelo de turismo de la Diputación con ese modelo de Tour España Sostenibilidad, que está centrado en potenciar experiencias personales de calidad y no masificadas. Y además también, como decimos, pues asistía a ese acto en el que participaba también el presidente del gobierno junto a los ministros dentro del marco de la 44 o 44ª edición de la Feria Internacional de Turismo. El Ayuntamiento de Alfoz ha quedado también satisfecho con la promoción que ha realizado allí como destino turístico de naturaleza, arte, patrimonio y leyenda. Estos son algunos de los temas que te traemos en este día de hoy, además de algunos otros y, como no, de asuntos relacionados con el mundo del sector pesquero y con la venta del pescado, que parece que poco a poco va decayendo cada vez más, y el hecho de que sea uno de esos productos que no han podido verse beneficiados con la rebaja del IVA contribuye a ello. La gente tiene que hacer pues muchas cuentas para que le salga todo bien, para que puedan realizar la lista de la compra. Y a veces está, pues, prescindiendo de esos productos que son básicos para la alimentación y que son completamente saludables, pero porque les resultan un poquito más caros para su cesta de la compra. Vamos a hablar luego con Fede Pesca para que nos diga qué datos han recopilado, porque la verdad es que han detectado que el consumo de productos pesqueros sigue cayendo y que ha retrocedido en un casi 6% a cierre del año móvil. En fin. De esto y de mucho más vamos a ir charlando a lo largo de este programa. Quédate con nosotros si quieres un ratito de radio. 88.8 de la FM es el dial donde tenemos la información más amplia, aquí donde estás tú ahora. Y conocemos también, como no, el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Meteo Galicia nos habla de cielos con nubes y claros en esta jornada de hoy, vientos débiles y variables y tiempo seco. Va a continuar así. Podríamos alcanzar una máxima de 19 grados, estamos en 17 en Ribadeo, que no hay queja. En cuanto a mañana, los cielos también estarán con nubes y claros. El viento en calma o débil y las temperaturas un poco más bajitas. 9 grados de mínima, 16 grados de máxima. Tampoco dan lluvia para mañana, ni tampoco de cara para el próximo miércoles, por ejemplo. Por ahora se prolonga el tiempo seco.
Jornadas del Cachopo, del 8 de enero al 4 de febrero en Restaurante El Álamo. Podrás degustar una gran selección de cachopos. Cachopo de merluza relleno de marisco, de pollo relleno de jamón cocido y queso de vaca, de solomillo de cerdo relleno de jamón serrano y queso de vaca, de ternera relleno de picadillo y queso y otros muchos. Además, durante las jornadas dispondremos de un menú especial por solo 25 euros. Y todo para comer en el restaurante o llevarte a casa. Jornadas del Cachopo, del 8 de enero al 4 de febrero en Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Y en materia de tráfico, si vas a conducir por la autovía, ten cuidado entre Veiga de Santomé y Somiro. Por ahí, en ambos sentidos, pues las condiciones de circulación son más complicadas por culpa del viento. Hoy lo que toca son fuertes rachas de viento que dificultan la conducción. 16 minutos para la una del mediodía. Es el momento de ponerle un poquito de música a esto de la vida, después de estar todo el camino.
En Ribadeo, con nueva gerencia, Restaurante Bar Otumbín vuelve a abrir sus puertas. Queremos que vengas a conocernos. Te ofrecemos comida gallega y asturiana, tapas y raciones variadas, menú del día, carta, vinos. Y si lo que quieres es comer en casa, nos haces tus encargos y nosotros cocinamos por ti. Llama al 603-755547. Restaurante Bar Otumbín, en Ribadeo. Estamos en calle Camilo Barcia Trelles, 5 Bajo.
Cope de la Costa.
Estar informado.
Seguimos hablando de música. En La Mariña hay mucha querencia por la música y muchos estilos de música diferente y muchos instrumentos de música distintos. Algunos tan curiosos como puede resultar un acordeón. La verdad es que no es, parece que no es muy habitual que la gente sepa tocar el acordeón, pero en La Mariña tenemos una asociación de acordeonistas, ¿eh? Vamos a charlar con su presidente, que es Eladio Rocco, para que nos ponga al día. Eladio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, muy bien. Bueno, perdón. Sí, bien. Estamos, antes de ayer, el sábado, sí, tuvimos una reunión, una asociación que hay aquí de la lucha contra el cáncer que hicimos.
Estuvisteis participando vosotros, exacto, sí, este sábado. ¿Qué tal fue todo esto?
Muy bien, una maravilla, salió todo estupendo. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. La gente encantada, claro, ten en cuenta que venían dos profesionales, y eso es una verdadera maravilla, los traían su grupo ellos, uh-huh. Y muy bien, muy bien, muy bien, o sea, estuvo la gente,
bueno,
todo el mundo felicitando, está muy bien.
Así que salió bien.
Sí, perdón, lo que decías tú de acordeonistas de La Mariña, bueno, aquí música, en Burela precisamente, no creas que había mucho, ¿no? Y esto salió así un día que había, porque nosotros empezamos aquí con Albano González, que es un chico que se dedica mucho, es el presidente de grupos de música y tal, es el que le gusta la música. Y empezó a coger gente así, claro, un día me encuentro con gente mayor ya, como yo, claro. Y dice, oye, tienes tú que no haces nada, estás por ahí, tal. Pues vente, vamos a tocar acordeón. Y yo, ¿cómo voy a tocar el acordeón si no tengo ni puñetera idea de lo que es un instrumento, ni nada, nada? No, vente, ya verás, lo pasamos bien, y tal. Yo no tengo acordeón ni tengo nada, porque yo nunca, jamás en la vida toqué un instrumento, ni lo tuve en la mano. Y me encanta la música, pero no soy muy malo, soy negado para la música. Y dale, y fui con otros 4 o 5, empezamos ahí, y de los que fuimos creo que soy el único que continuaba, porque bueno, fue juntando más gente, pero de los que me llamaron a mí, ninguno de ellos continuó, lo dejaron.
Pero, ¿y cómo es posible que te dijeran algo así? Quiero decir, porque es que un acordeón tampoco lo tiene cualquiera en su casa. Tendrías que comprarte un acordeón. Si me dices todavía, únete al grupo de guitarra o de flauta, bueno, parece que no, pero puede que haya en alguna casa una guitarra o una flauta, pero un acordeón.
No, me lo dejaron. O sea, me dice, ¿te dejamos un acordeón? Y tal. No, no tengo, ya. Pero ¿cómo te dejamos? Pues tengo una prima que tocaba el acordeón, pero ya, bueno, estaba por el trabajo y tal, no sé qué, lo dejó, y se lo pedí prestado, pero era muy grande, muy pesado, y dije, para mí, y claro, yo no tengo que imaginar lo que es cuando llego y me dicen, a ver, mira, ponte el acordeón y tal, cogí, me dejaron uno pequeño. Y yo me quedé sorprendidísimo, porque claro, me dice, bueno, son 7 notas y 5 dedos, ¿no? Y a ver, ¿y cómo hago yo? Eso, el teclado, porque los bajos ni idea, ya, claro, los botoncitos aquellos, y luego me ponen una partitura, bueno, va, esto es una carrera de hormigas, yo no entiendo nada de esto. Bueno, entonces nos empezaron a explicar allí, teníamos un poco de así como clase, y luego empezaron a tocar el acordeón. Y que cuando vayas al coche vas a estar tareando el solfeo y tal, do, re, mi, fa, sol, la, si, tal. Bueno, haciendo así eso. Y bueno, te vas acostumbrando. Y fue un caso curiosísimo porque hay un señor, bueno, no estoy más o menos, de San Cipián, que se llama Marcelino, que es muy bueno, toca, bueno, tiene mucho oído y tal. Y me vio tocar y dice, bueno, pero tú, yo estaba, no veía muy poco, me tuve que operar de cataratas y me acercaba mucho a la partitura. Y me dice, pero tú, ¿cómo te acercas? Yo no veo bien y tal, no te preocupes. Y me hizo una partitura de tamaño grandísimo, un cachondeo de mi edad. Bueno, continuó y empezaron a reunirse gente y tal, y fuimos dando así. Y luego ya, cuando ya con tres o cuatro años. ¿Se puede hacer una organización, una asociación de coordinistas de la marina? Y nos juntamos desde Ribadeo hasta Rivero, gente de todas partes. Uh-huh. Había alguno que sí que sabía algo de música, y había músicos también. Y había unos que llevaban tiempo ya tocando. Pero nosotros la mayor parte, ni nada, ni idea. Pero bueno, a base de trabajo, constancia y tal, y prácticas y nada. Y luego, el que la fundó, que fue Álvaro González, se tuvo que marchar, porque es, bueno, de la clase, sí fue a las vías bajas, y llamó a otro, y nos quedamos con, que es el que está ahora, el que está como director musical de la agrupación, que es Antón de Lorenzán, porque es de allí de Lorenzán. Y es un chico joven que va muy bien, nos da clases una o dos veces a la semana, depende, por grupos, porque somos bastantes.
¿Cuántos sois?
Somos sobre 24 o 25.
Bueno, pues no está mal, ¿eh?
Pasa que actuando somos sobre 8 o 10. Y fue como se inició la agrupación musical, un aprendizaje y tal, para conocer la práctica del acordeón y vamos, volver a escuchar música de todas las provincias, incluso sobre todo gallegas y asturianas. De hecho, nosotros hicimos viajes a tocar a distintos lugares, como yo qué sé, desde la Caridad de Asturias hasta el Vicedo, una pila de una zona de Vivero, en Cervo, Burela, Foz, Barreiros, Ribadeo, La Caridad, Valadouro, Sarria, un pueblo de Sarria, bueno, en fin. De,
sí, que circulasteis.
Sí, 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 nos llamaban y tal, y la gente encantada de nosotros también, claro.
Hombre, claro, no me extraña. ¿Qué te iba a decir? ¿Pero cuándo os formasteis? ¿Cuándo nacéis?
Bueno, eso fue, la formación fue en el 81, sí.
Pues ya tenéis bastante tiempo a las espaldas, ¿eh? En el 81.
Sí, no, perdón, en el 81 estoy diciendo yo. En el 18.
Ajá, madre mía, sois decanos.
Estoy bailando los números.
En el 18, vale, el 18.
Perdón, sí. Y luego, bueno, se fue incorporando gente, hay mujeres también, o sea, me parece que son cuatro mujeres, o cinco, cuatro o cinco, sí. Uh-huh. Y de todo, la más joven, o sea, que somos el mayor con 81 años, y la más joven tendrá sobre 40 y algo, sí. Una o dos que se dieron de baja por motivos de trabajo y tal, que no les coincidía en los ensayos, y todos lo dejaron. Pero bueno, una de las señoras que empezó cuando empecé yo, lo dejó también. En fin, de todo.
Eladio, ¿y ahora, es costoso este hobby o no?
Sí, es. Tienes que ser constante y hacer mucha práctica, porque luego el profesor que tenemos nos busca alguna canción que es bastante difícil, pero bueno.
Nos pone a prueba, ¿eh?
Repitar mucho, claro, tiene que repitar mucho. Pues, si no, hay gente con unas cualidades musicales impresionantes, ¿no? Otros que no, que somos más torpes. Pero bueno, lo vamos dando.
Bueno, le vais dando, lo vais pasando bien y encima vais actuando. ¿Qué más queréis? Claro, o sea, es que sí, os ha salido redondo. Dime, ¿hay muchas asociaciones de acordeonistas por Galicia? No tengo constancia.
Sí, a mí no. Una vez que vino de allá de la de Lugo, pues hay en Galicia, sí, en Puentes, en las Rías Bajas bastante también. Uh-huh. Pontevedra, más bien por las Rías Bajas y por ahí.
¿Y entonces de vez en cuando hacéis encuentros o intercambios o actuáis allí y acá?
Nosotros teníamos, estuvimos una vez con los de Cola del Aviano, con Asturias, y querían que fuésemos allá y venir aquí, pero claro, ¿cuál es el problema? Es el presupuesto. Nosotros tenemos poco presupuesto. porque ellos sí tienen el sello del ayuntamiento y los desplazamientos y todo esto, y cuando se va a algún sitio, pues siempre te pagas unos pinchitos y tal, tal. Eso ocasiona bastantes gastos, ¿sabes? Y nosotros somos muy pobres, no nos podemos... Tenemos, sí, estamos juntando para los equipos, a donde vamos y cobramos también, claro, pero algo. Y luego a través de la Diputación también, cuando hay algún evento por aquí que les interese, llaman a la Diputación diciéndole que le gustaría que fuésemos nosotros allí, entonces la Diputación nos llama. Sí. Y eso sí, nos paga la Diputación y vamos, nos desplazamos a los lugares, a ayuntamientos o así alguna entidad determinada. Y claro, bueno, entonces sí que íbamos. Bueno, también asociaciones, cuando hay así en locales de gente mayor y tal, que nos llaman para tocar un poco así a la gente mayor.
Sí, amenizar un poco las residencias, sí, los centros de mayor.
Sí, a las residencias y cosas así, sí.
Bueno, ¿quién te iba a decir que sin tener ni idea de música ni nada por el estilo te ibas a meter a tocar el acordeón? No. Ibas a tocar y además te iban a pagar por ello.
Claro, bueno, pagar. No, sacamos para los instrumentos.
Bueno, pero batería, cobráis, mira qué bien.
Sí, algo sí, porque si no, ten en cuenta que tenemos muchos gastos, ¿no?
Por eso.
Tenemos un grupo entre la mesa de sonido y la batería, bombo, altavoces, atriles, 50.000 cosas que tenemos por allí, tenemos mucho dinero invertido. Uh-huh. Y eso tenemos que ir costando a nosotros o de lo que vamos sacando. ¿Bien? Y claro, por ahí, la ropa que tenemos, pues, sobre todo las camisas, y eso, pues, no, a lo mejor son empresas que nos las dan. Y
¿pero vais, vamos, iguales?
Sí.
Ah, bueno.
Vamos uniforme, claro.
Bueno, qué nivel.
Sí, no, bien. Bueno, no siempre, depende si alguna cosa. Bien. Pero bueno, esto. La gente ya nos conoce mucho. Eso les encanta. La gente de acordeón es una. Es como una orquesta, es una, está muy bien.
Es un instrumento alegre, ¿no?
Sí. En fin, son de la gente sin mayor miedo que a dónde actuáis cuando, o bueno, alguna gente joven también. ¿A dónde vais tan tal? Si queremos ir. Uh-huh. Luego las fiestas de Burela también, en algunas fiestas, cuando hay alguna comida importante, si de empresa nos llaman también, en fin.
Oye, qué bien, pues nada, se cuenta con vosotros, es fantástico. Y además, si pasáis un ratito entretenido, un día a la semana que quedáis para ensayar, y luego los días de las actuaciones, no está nada mal, Eladio. Que lo disfrutéis muchísimo y muchas gracias por estar con nosotros este ratito.
A vosotros, muchas gracias también.
Ahí tenemos la Asociación de Acordeonistas de La Mariña, que muchos de ellos empezaron sin tener ni idea y ahora, fíjate, están girando por ahí, actuando en muchos sitios y les reclaman de muchos otros. 20 minutos pasan de la una del mediodía, segundo tramo de Costa Viva, contándote esas noticias que nos van marcando la actualidad en este día de hoy, hablándote de esos asuntos que a todos nos competen, de asuntos también relacionados con Alcoa, claro, cómo no, porque en este día de hoy se energizan dos de las primeras cubas. Eso de energizar es enchufarlas a la red eléctrica española y luego dentro de 7 días estarían listas para ese rearranque, para ponerla ya como en funcionamiento. Es que esto lleva varios pasos y evidentemente pues a los que no trabajamos allí y no entendemos de esto se nos escapa, ¿no? Pero es un procedimiento que además requiere mucha meticulosidad, que hay que tener mucho cuidado, que pueden fallar cosas y de hecho pues señalaba también el presidente del comité de empresa que por haberse retrasado tanto ahora llevan con los plazos muy pegados y si hay algún retraso no van a tener, digamos, la opción de contar con un poquito más de tiempo para recuperarse y tenerlas listas para cuando hay que tenerlas listas, para el 1 de abril de 2024, es decir, para el 1 de abril de este año, que como ocurra alguna contingencia, pues entonces el retraso prácticamente iba a ser inevitable. Pero en este día de hoy comienza, por lo tanto, la energización de esas dos primeras cubas. Vamos dando cuenta de esas noticias que nos marcan el día. También en esta jornada de hoy, a lo largo de este informativo, hablaremos de la Asociación BioEo. Sabes que hay una asociación que desde Figueras, en Asturias, ha impulsado una serie de reivindicaciones en contra de la escollera que se quiere construir ahí para proteger el puerto, pero lo protegería tanto que cerraría prácticamente Figueras a la ría y que podría provocar pues que se juntara el tesón a la escollera, que se colmatara la ría, que se acabara la vida en la ría, que se dejara encerrado a todo lo que es la salida de lo que es el puerto de Figueras, entre otros asuntos que argumentan, al margen también de las especies naturales y los ecosistemas que habitan en esa parte de la zona, en la ría de Ribadeo o ría de Leo, como la denominan ellos desde Asturias. Han presentado un escrito al Ayuntamiento de Castropol en el que piden, por una parte, que los grupos políticos se pronuncien, que decidan más o menos, bueno, pues, qué es lo que ellos opinan al respecto. Y por otra parte también la exposición del proyecto al público, a todo el pueblo, para que se vayan despejando las dudas y también que se puedan aclarar pues cuáles son, por ejemplo, las propuestas que realiza BioEo, porque considera que en el puerto hay que actuar, efectivamente hay que protegerlo de algún modo, hay que hacer algo, pero no de una manera tan radical. Carlos Díaz Merri es presidente de BioEo.
Pedimos en primer lugar que en el ayuntamiento se debata todo este asunto tan importante para Figueras y que cada grupo pues manifieste su posición, porque de momento pues hemos recibido sí como una gran oferta de atender a todas las partes, de escuchar a todos los vecinos, pero todo se queda en palabras vacías. Entonces hemos decidido presentar esta pregunta para que se debata en un pleno municipal y para que cada grupo se posicione, pero también para conseguir que el Principado informe realmente de cuál es el estado de tramitación del proyecto y de cuál es el proyecto definitivo, que aunque parezca mentira, no lo sabemos a estas alturas.
Bueno, pues quieren una exposición pública del proyecto. También ellos, desde BioEo, tienen pendiente una entrevista con la consejería para que les aclaren determinados puntos y están pendientes de cuándo llegue esa fecha. Respecto a las personas detractoras, a las personas que se han manifestado abiertamente en contra de ese proyecto de la escollera, hay al menos 300 vecinos de Figueras, más otras 600 personas del entorno de la ría, más 3.000 firmas que han recopilado a través de la plataforma change.org.
Tenemos, y eso es muy importante y es nuestra mayor fuerza, 300 firmas de vecinos de Figueras. Luego hay otras 600 de vecinos pues de los pueblos ribereños, de Vegadeo, de Castropol, de Ribadeo. Y luego tenemos 3.000 firmas, más de 3.000 firmas en Change.org, en la plataforma de firmas online. Pero vamos, nuestra mayor fuerza son las 300 firmas de vecinos de Figueras, porque 300 firmas en Figueras, para cualquier asunto, conseguir que 300 personas de Figueras se manifiesten en una dirección, en cualquier asunto, pues es algo muy importante.
Y luego, después de lo que ocurra en todo este asunto, que ellos evidentemente pues esperan que no se lleve a cabo la escollera, sino otras soluciones que serían menos lesivas para la ría y que han propuesto, después de todo esto esperan que no haya vencedores ni vencidos, porque no quieren que se crea animadversión entre los vecinos del pueblo.
Esa es una parte muy importante de una premisa para BioEo, que no haya un enfrentamiento entre vecinos. O sea, huimos radicalmente de eso. Entre otras cosas porque hay muchas de las cuestiones que plantea el Club Náutico o que plantea la asociación, con las que coincidimos y estamos de acuerdo porque son irrebatibles, pues arreglar el puerto de Figueras es algo que hay que hacer indudablemente, y queremos que se haga y que se gaste dinero en el puerto. Queremos que se mejore el abrigo, queremos que se limpien los fondos que hay de aguas fecales que se han vertido durante décadas. Queremos, bueno, pues muchas de las cosas que ellos mismos proponen, ¿no? Pero pensamos que la solución que se ha dado es nefasta.
Bueno, pues piensan que la solución es nefasta, quieren que aquí las cosas se vayan alcanzando de un modo sensato, mediante el diálogo, la exposición de motivos, el intercambio de ideas, y de forma en que todo el mundo pues sienta que más o menos se han defendido sus tesituras. Ellos lo que solicitan, como decimos, a través de un escrito que han presentado en el ayuntamiento, es que desde los grupos políticos se posicionen y también que venga gente del Principado, técnicos, para exponer ese proyecto y para tener en cuenta que se abra el periodo de delegaciones y tener en cuenta también las otras propuestas que se han presentado, como la propia que ha presentado Bioio. 26 minutos pasan de la una del mediodía. Pequeño alto en el camino.
En Mercasofá, rebajas. Cheslong, sofás, butacas, colchones, todo a los mejores precios del año. Rebajas de Mercasofá, la más amplia gama de sofás y colchones de Amariña. Ahora precios de verdaderas rebajas. Y todo para pagar hasta en 20 meses sin intereses. Elige tu sofá ideal, a tu medida y en tu color ideal. Y el colchón que hará mejorar tu descanso, todo de rebajas en Mercasofá. Mercasofá Amariña, en Arcadio Pardiñas 170 de Burela, al lado del Hospital da Costa.
En Fozno Restaurante Casa Damián, xornadas do cachopo ata o 4 de febreiro. Poderás degustar unha gran variedade de cachopos: cachopo de poldro, de pulpo, de bacalao, de tenreira, de verduras, tenreira e grelos. Non o deixes pasar. Fai a túa reserva e disfruta saboreando un riquísimo cachopo. Chama e reserva no 982-132-450. 982-132-450. Restaurante Casa Damián, en Foz, Paseo de Colón número 5.
Este fin de semana, 27 edición da Feira do Butelo no Concello de Afonsagrada, declarada Festa de Interese Turístico de Galicia. Apertura da carpa ás 10 da mañán. O sábado, inauguración oficial e paseo polos distintos stands. O domingo, recepción de personalidades, actuación do grupo tradicional Illapancha, entrega da distinción Butelo de Ouro e actuación de antaruxas e sorteiros. As 8 do serán peche da carpa. Achégate este fin de semana a 27 edición da Feira do Butelo no Concello de Afonsagrada. Organiza Concello de Afonsagrada.
COPE de la Costa.
Estar informado.
28 minutos pasan de la una del mediodía. Estos últimos días se ha estado celebrando en Madrid la Feria Internacional de Turismo Fitur. Hasta ahí se han desplazado representantes de nuestra zona también para promocionar lo conjunto y lo propio, ¿no? Digamos que las dos cosas, o ambos lados al mismo tiempo. Queremos saber qué tal ha ido a Viveiro, porque ha estado presente en muchos encuentros con turoperadores y bueno, pues parece que ha sembrado por ahí. Tenemos con nosotros a María Lubre, a la alcaldesa. María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Bueno, ¿qué tal la sensación que les deja Fitur? Bueno, ustedes han estado promocionándose en diferentes sentidos, en diferentes ámbitos, gastronómico, familiar, turístico. ¿Cómo ha ido la cosa?
Bueno, pues estamos muy satisfechos. Fuimos con una agenda muy apretada, aparte pues de también pues ir con la Mancomunidad, que también se promocionó la Mancomunidad con una nueva imagen, un nuevo logo, y la verdad que fue un éxito, y también con la Diputación de Lugo, ¿no? También dentro de la provincia de Lugo también Viveiro estuvo. Pero además, pues de manera independiente también pues tuvimos varias reuniones con turoperadores para seguir promocionando Viveiro, para poder elaborar un plan estratégico, porque bueno, conseguimos desestacionalizar nuestro concello, lo que son las vacaciones, pero sí que es verdad pues que ahora ya en el punto en el que estamos, pues es bueno elaborar un plan estratégico para seguir creciendo y para seguir despuntando, ¿no? Porque el sector turístico es muy importante en la comarca de la Mariña, pero en Viveiro yo siempre digo que más del 50% del empleo pertenece al sector servicios, y por eso desde el concello pues seguimos trabajando y seguimos potenciándolo, ¿no? Porque es un sector importante.
Un sector importante que han estado ustedes promocionando y promocionando a nivel, como decía antes también, pues tanto familiar como gastronómico, porque ustedes han participado en un proyecto que se llama Spain Culinary Village, en el que se ha incluido Viveiro y, bueno, han puesto en valor la calidad de los restaurantes y uno en particular, ¿no?
Sí, estuvimos dentro de ese proyecto, que también lo estuvimos presentando, donde, bueno, pues es turismo, pues también ligado con la gastronomía, ¿no? Y Viveiro, pues presentó ese proyecto con el restaurante Nito, que yo creo que, bueno, pues que todos sabemos de la calidad del restaurante, de las distinciones que tuvo en estos últimos meses, y creo que, bueno, pues que es una apuesta importante. Es otro tipo de turismo que cada vez se estila más, turismo gastronómico, nos gusta ir a los sitios y también comer bien, ¿no? Y comer pues el producto de ese lugar, ¿no? Y creo que, bueno, que formamos parte de un conjunto de concellos, así del estilo de Viveiro, de los más habitantes, de los mismos habitantes, y bueno, lo presentamos ya en la Secretaría de Estado de Turismo, y bueno, y estamos convencidos de que va a salir adelante porque es un proyecto innovador y muy bonito.
¿Pero qué sería? ¿Como recomendar también determinados puntos gastronómicos dentro de las paradas en Viveiro?
Claro, es un poco turismo vinculado a la gastronomía, sí. con productos pues gastronómicos y resaltando pues el restaurante por excelencia, ¿no? Es verdad que en Viveiro tenemos pues muchos restaurantes de mucha calidad, pero sí que es cierto que el restaurante Nito pues tiene los estrellas Michelines, acaba de tener una distinción, sí que a nivel nacional fue nombrado el mejor restaurante, y creo que, bueno, pues que es una apuesta diferente. Y bueno, y es un tour por todos los concellos que forman parte de este proyecto, ¿no? Entonces, bueno, Viveiro forma parte pues de todos esos concellos, pues Viveiro está ahí.
¿Qué sabía la gente? ¿Qué conocía la gente de Viveiro ya?
Bueno, Viveiro yo creo que ya es un destino único, ya lo conoce todo el mundo. O sea, creo que o bien por su Semana Santa, o bien por el Resurrection. O sea, yo creo que en todos los sitios a los que íbamos en Madrid, siempre pues Viveiro lo conocían por algo. Pues mi hija va al Resurrection Fest, o yo voy al Resurrection Fest, o la Semana Santa, estuvimos el año pasado la Semana Santa. Creo que tenemos muchos puntos importantes y creo que es fruto también del trabajo que llevamos hecho, el trabajo de campo que llevamos hecho desde la Concejalía de Turismo, el trabajo hecho por Marisol, por la anterior concejala de Turismo, que hizo un trabajo muy minucioso, que ahora se están viendo sus frutos, que es de promocionar Viveiro en las diferentes ferias, ¿no? Y Viveiro pues estuvo participando en ferias internacionales, nacionales, y creo que es importante porque ahora pues sí que es cierto que Viveiro abrimos un poco ese paso y ahora pues podemos encontrar en las ferias gastronómicas a las que vamos o en las diferentes ferias a concellos de la comarca, ¿no? Y eso es bueno porque es bueno promocionar los concellos y promocionar la comarca, ¿no? Y que estemos ahí. Y creo que ese paso lo inició Viveiro por esa apuesta de promoción en las diferentes ferias. Y en eso estamos. Y por eso pues creo que estamos viendo frutos y todo esto pues que es un destino turístico único, ¿no? Y muy conocido.
Es decir, que merece la pena, ¿verdad?, seguir estando presente allí.
Sí, yo creo que sí. Por eso nosotros queremos seguir, evidentemente, la senda de la promoción en las diferentes ferias, pero también pues queremos a la vez elaborar un plan estratégico para seguir, ¿sabes?, creciendo turísticamente y para seguir desestacionalizando el turismo en nuestro concello.
A ver si la desestacionalización se puede cumplir al máximo, porque es cierto que después en los meses álgidos estamos a tope, y bueno, poco a poco se va notando ese goteo.
Bueno, ahora yo siempre digo que lo notamos, ahora es muy fácil encontrar ir por Viveiro y encontrarse una excursión de 20 personas o incluso de 50 en enero, en noviembre, ¿sabes? Que ahora pues que sí que es verdad que estamos viendo que viene mucha gente en las diferentes épocas del año, pero queremos más, está claro.
Bien, bien, pero bueno, poco a poco va bien entonces, porque eso va nutriendo también a los establecimientos, a la hostelería, al comercio, es riqueza para toda la localidad. Hablemos de tres asuntos, ya no de Fitur, hablemos de asuntos relacionados con el municipio. Sabe usted que tiene ese problema ahí con las asociaciones y los clubes, sí, por el cobro de las subvenciones. Sí. Desde el Partido Popular llevan una moción al próximo pleno pidiendo, solicitando una modificación de crédito para que se les pueda pagar al menos lo del 2023, y alertan de que la banda de música ha señalado que ellos ya no van a hacer su actuación de Semana Santa si no cobran.
Bueno, de aquí a Semana Santa solucionaremos el tema. Entendemos la situación de los clubes, entendemos la situación de la banda y de las acciones culturales que no les pudimos pagar. No se les pudo pagar lo del 2023 porque no aprobamos los presupuestos, hubo una serie de dificultades, nos aprobaron. Aparte de eso, pues también un proceso electoral, entonces no se pudieron aprobar. Lo que hicimos fue elaborar los presupuestos del 2024, llevarlos en diciembre al pleno, donde incorporábamos las ayudas del 2023 con un gran esfuerzo, con una pequeña quita, e incorporamos también las ayudas del 2024 a los clubes deportivos y a las acciones culturales. Como sabéis, nosotros no tenemos mayoría absoluta y los presupuestos no salieron adelante. Por tanto, también algo de responsabilidad es del Partido Popular, que ahora pide una modificación presupuestaria, cuando votó en contra, porque votando en los presupuestos también se vota en contra de las subvenciones, iban todas las subvenciones nominativas a cada uno de los clubs y las acciones culturales, y no salieron adelante porque hubo votos en contra, ¿no? Y lo de la moción, pues lógicamente la tendrán que estudiar los servicios de intervención, porque no sé si ahora viene pues el Partido Popular de que inventó el ayuntamiento. Nosotros miramos todas las opciones desde el gobierno municipal para poderles pagar en el 2023. Todas las opciones. Y la única opción que teníamos era aprobar los presupuestos del 2024, incorporando también las subvenciones del 2023. Y por eso lo llevamos en diciembre, repito, se llevó a pleno en diciembre para que en enero ya pudieran cobrar. Y como no salió adelante, no se pudo, no cobraron, ¿no? Vamos a volver a llevar los presupuestos en breve y a ver si se aprueba. Y con respecto a la moción, lógicamente, cuando se habla ya de términos económicos y de unas modificaciones, eso tiene que valorar los servicios económicos, que en su momento lo hicimos y no fue posible. Pero bueno, en eso estamos. Y ya le explicaremos al Partido Popular si es posible o no. Pero desde el punto de vista técnico, porque a veces no solo vale con la voluntad política, a veces pues hay unas normativas, hay unos servicios económicos que exigen, pues que tienen unas exigencias y que a veces no se puede llevar a cabo. Si no, ya lo haríamos.
Bueno, pues a ver si nos quedamos con las palabras de para Semana Santa, ya lo habremos arreglado, que siempre son más.
Sí, hombre, esperemos que sí. La banda siempre se le ayudó. Llevábamos unas subvenciones de 25.000 euros también en los presupuestos IVA, porque bueno, pues sabemos el trabajo que hacen, y bueno, pues como supimos la premura que tenía, la urgencia de que no cobran, pues también llevamos a los presupuestos que no se pudieron aprobar. De todos modos, ahora se ve, porque a veces nunca se valora al Concello las ayudas y el apoyo que se le da, ¿no? Y ahora se empieza a ver que el apoyo del Concello es indispensable para cualquier actividad. Lo digo por las críticas de que nunca hacemos, de que no se hace nada, porque colaboramos con todos los clubes, con todas las asociaciones, y ahora pues se ve que evidentemente tienen dificultades, porque el Concello también tiene dificultades, ¿no? Nosotros tenemos una deuda bancaria de 8 millones de euros, tenemos que pagar todos los años 1 millón de euros, y hacemos maravillas. Entonces tenemos que ajustar, quitar de un lado y poner de otro. Y con muchísimo esfuerzo logramos elaborar los presupuestos de 2024 y logramos establecer unas ayudas, quitando de muchas partidas, para que los clubes deportivos tuvieran esas ayudas, las acciones culturales también. Pero repito, el Partido Popular, que ahora va de banderado, votó en contra de los presupuestos y también pues conlleva su responsabilidad, porque si votase a favor o se abstuviese, pues salían los clubes a estas alturas ya cobrarían.
Pues a ver, poquito a poquito esperamos que llegue la solución.
Sí,
estamos
en breve, eso se les solucionará, porque estamos trabajando en ello y porque sabemos que es importante, ¿no?, para ellos esas ayudas y en ello estamos.
Pues muchas gracias, María, por atendernos para hablar de esto y de aquello otro también, de Fitur. Gracias y muy amable. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Adiós.
vamos a charlar de fanzines, de esas publicaciones que surgían, pues la verdad, un poquito entre la gente con ciertas inquietudes, muchas veces culturales o artísticas o de pensamiento, y ellos mismos autoeditaban estas publicaciones. Y ahora se lanza un libro, se llama Fanzines en Galiza, una breve e intensa historia de autoedición galega, que está realizado por Ramón Mariño y que cuenta un poquito ese fenómeno y también pues algunos de los fanzines que ha dado Galicia. Tenemos con nosotros a Ramón. ¿Qué tal, Ramón? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes, ¿cómo andamos?
Buenas tardes, buenas tardes. Fanzines en Galiza, contanos más o menos en qué consiste este libro.
Mira, básicamente nace a partir de una tesis doctoral sobre fanzines en Galicia, que foi unha idea que me propuxeron os directores de tese, Luis Álvarez e Xosé Luis Barreiro. Entón, a partir de aí, empecé a facer unha investigación, ao principio moi difícil, porque era difícil encontrar persoas ou catálogos ou xente que tivese colección, hasta que, bueno, poquinho a pouco vas tirando do fío, e fun compoñendo unha pequena historia do que é o fanzine en Galicia desde os anos 60 hasta prácticamente os anos 2010-2015. Obviamente no libro tamén poño ou escribo sobre a historia do fanzine, que é unha historia moi complexa, debido a que o fanzine pode ser calquera tipo de publicación que queira facer unha persoa. O que vas a encontrar aí nese libro, básicamente iso, a historia do fanzine xeral en España, en Galicia, o que é un fanzine, as súas definicións, e logo unha lista de fanzines que houve en Galicia, e onde están, cales son as súas, os seus propietarios.
Supoño que a tarefa de verdade que tiña que ser moi complexa, porque non é precisamente un tipo de publicación que un se atope nunha bibliografía, nunha librería, nin tampouco nas bibliotecas. Quero dicir, terías que tirar aí moito de algún que outro frique coleccionista.
A ver, houve coleccionistas, unha delas era Susi, a quen sempre lle agradecerei que me prestase a súa colección, que foi non sei, acercarte a un mundo de fanzines, pero de toda Galicia. O que é máis sorprendente é que había moitísimo fanzine no que era a zona rural e a zona medio rural, casi tanto como en urbano. Logo, en bibliotecas, por sorte, en algunhas bibliotecas xa se están recollendo este tipo de publicacións. A Biblioteca de Galicia na Cidade da Cultura, hai outras, a Rede Galega de Bibliotecas tamén ten fanzines, e hai pouco en Barcelona, na Biblioteca da Universidade Autónoma de Barcelona abriron un repositorio, en el tamén hai fanzines galegos. Así que, nun principio, pues parece que a cousa vai pa diante, que se están recollendo estes, como decía un investigador americano, artefactos de expresión personal.
Non sei se haberá moitos libros dedicados ao fanzine, o millor o teu convertese en un libro de culto.
Espero que non, porque é un primeiro paso. Xa se sabe que ás veces os primeiros pasos pois son, sempre deixan as cousas bastante a medias. Sí que me gustaría investigar moito máis. En España, en Galicia, están empezando a haber traballos que están recollendo ese mundo dos fanzines. Eu sempre menciono unha persoa moi especial para min, que é José Ángel Abril, un rapaz que eu tivo tamén moi difícil para facelo, porque fixo en Extremadura fanzines dos 70 e dos 80, encima un lugar onde ninguén pensaría que, bueno, que fanzines pode haber aí, como alguén que diría que fanzines pode haber en Galicia, eso solo había en Barcelona, en Madrid e ao mellor en Sevilla. Pois non, había fanzines en toda España. E o que si me gustaría é que a partir de agora houvese máis investigación, pero investigación científica, en serio, como se fixo desde hai anos nos países anglosaxóns, Por eso me gustaría moito que non fose un libro oculto, senón que fose un primeiro paso.
Ademais, supoño que tratase dun primeiro paso porque aínda quedará moito por fora, ¿no? Moito que aínda non pudiches descubrir ou non atopaches ou moito por, bueno, non sei, porque supoño que haberá moitísimos fanzines ou mellor publicados, pero que se nos escapan da man.
Eu creo que sí, bueno, creo no, é certo, hai moitísimos autores e autoras que no seu momento decidiron facer un, dous números do seu propio fanzine, e que de súpeto ves que han vaso sitio o enderezo que pon, bueno, a mellor hai 20 anos que non vive ali, ou ninguén sabe nada, ou esa persoa dixe, sí, para que non quero saber moito, non sei. Un dos sitios que me gustaría explorar históricamente sería a Mariña Luguesa, porque eu son de aí, aparte disso, eu creo que debeu haber moitos, debeu haber máis de 2, 3, 4 fanzines, polo menos nos anos 90. Isto vai levar tempo, pero xa digo, estou ilusionado con empezar este traballo. Se non o fago eu, pois animo a outra persoa a facelo, claro.
E dentro do que topaches, cale a temática prioritaria? Quero dicir, trátase de música, cultura, ideas políticas?
Hai de todo, porque o fanzine precisamente é iso, non teñen liña editorial, esa é unha das cousas que os define, non hai unha liña editorial como pode haber, por exemplo, nun xornal, nun medio de comunicación xeral, etc. O que si sucede é que aí podes meter de todo, pero sobre todo en Galicia foi música, medio ambiente e política.
Música, medio ambiente, política.
Sí, medio ambiente sobre todo, porque aí empezaron a meterse os primeiros chavales que tiñan ou que sentían a necesidade de preservar o medio ambiente do seu, da súa vila, do lugar onde vivían, porque vían, creo que sí. Recordo o caso dunhas persoas que me contaron, é que o fixamos porque o río estaba porco e ninguén se molestaba en limpalo. Hoxe en día hai iniciativas case voluntarias de limpar os ríos, pero daquela non había. Entón, esa foi unha maneira de expresarse.
Claro, claro, aí comezou unha forma de denuncia tamén, está clarísimo. Houve algún que te chamara especialmente a atención polo seu deseño, pola calidade ou pola non calidade ou polo chamativo dos seus debuxos ou que sexa?
Sí, sí que houve algúns, pero a ver, había un de Redondela que se chamaba Echo Demo, que era feito a base de collage, con moito traballo de deseño. Había outro que se chamaba Noxo, con 3X, que era de Ourense, e aí podías encontrar desde música, desde posicións políticas, desde crítica literaria, eu que sei, todo que quixeras o que che gustara, podías encontrarlo aí. Eses son quizá esos dous que máis me chamaron a atención. Logo, nos anos 80 había os que eran moi elaborados, moi ben traballados, que estaban Uso Externo na Coruña, Tintimán, La Hormiga Enana, tiñan un grande traballo detrás. E logo hai nos que sorprenden, porque encontrei dous, un deles chamábase Camello, non lembro o nome do outro agora, pero que eran dous fanzines que se realizaron na Camello, en realidad, de fixos en la prisión provincial de La Coruña, que ahora es un edificio que está pechado. Sí, eran cosas que hacían personas que estaban muy recluidas, escribían sobre su vida como presos, como internos. También había mucha poesía, había mucho dibujo, mucha creación.
Non dixemos que publica, bueno, que presentas, que publicados está, que presentas este libro, Fanzines de Galiza, ou en Galiza, mellor dito, en xove este mércores a 8 da tarde, non?
Este mércores a 8 da tarde, salón de actos do Centro Cívico, onde está o Concello, a Casa do Concello de xove.
Pois un xovense que investigou sobre os fanzines, seguro que non vai ser a primeira vez que o faga, porque probablemente quedaría enganchado aí.
Espero seguir, sí.
Moitas gracias, Ramón, no, moi interesante, ¿eh?
Moitas gracias a vos polo vos interese.
también un poquito de fanzines de lo que hemos charlado y nos hemos acercado a las 2 menos 10 y hacemos un repasito de la actualidad, ¿eh?
Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. Seguimos actualizando la información. Esto es Costa Viva. Estamos contando las noticias más destacadas y damos la bienvenida a oyentes que se incorporan ahora desde otras sintonías y también desde COPE Viveiro en esta jornada de hoy en que tenemos temperaturas agradables. En Ribadeo, por ejemplo, marca el termómetro 17 grados hasta ahora. 19 ha subido. 19 grados hasta ahora marca el termómetro en Ribadeo. Los cielos, eso sí, están un poquito más nublados de lo que nos habían dicho. Meteo Galicia nos habla de cielos con nubes y claros para esta jornada de hoy y también para la de mañana. Mañana las temperaturas ligeramente más bajas. Las máximas las sitúan en 16 grados y las mínimas en 9 grados. Nubes y claros para mañana con viento débil y variable y tiempo seco otra vez, al igual que hoy. Si conduces, hay viento en la autovía del Cantábrico entre Vega de Santomé y Someiro por ahí. En ambos sentidos la circulación está más complicada. Accidente de circulación ha tenido lugar en esta mañana de hoy en el municipio de Foz. Un ciclista ha resultado herido al ser alcanzado por un vehículo. Ha sido atropellado en la avenida de Viveiro, en el turno del número 76 aproximadamente. Se encontraba, eso sí, liberado y accesible, pero herido y ha precisado asistencia sanitaria. Hasta allí se han desplazado efectivos del 061. También se dio el aviso a la policía local y al GES de Cervo. Y en las últimas horas de este domingo, dos personas resultaban heridas también tras chocar el coche en el que viajaban contra dos jabalíes. Estaban circulando por la autovía del Cantábrico, la A8, a la altura del municipio de Ribadeo, en concreto por la zona de Piñeira. Ocurrió sobre las 8 de la tarde. La central de emergencias 112 Galicia movilizaba al 061, la Guardia Civil de Tráfico e informaba también a los bomberos de Barreiros, Protección Civil y Policía Local. Hoy es el día en que empiezan a activarse las primeras cubas electrolíticas de la fábrica de aluminio de Alcoa, tras la decisión anunciada por la empresa la pasada semana. Esta tarde se van a enchufar, digamos, las dos primeras cubas, enchufar a la red eléctrica española, y en 7 días estarían listas para el rearranque cuando ya hayan calentado. Este tipo de trabajos de prearranque comenzaron en el mes de diciembre con 4 cubas, pero el momento de la calefacción, lo que se está haciendo hoy, se ha retrasado hasta este día. Según explica el presidente del comité, José Antonio Zan, esto ha sido culpa de Alcoa. ¿Y ahora qué ocurre? Pues que ahora tienen menos tiempo y no tienen la seguridad de que las cosas salgan como tienen que salir en la fecha prevista. Y la fecha prevista es el 31 de marzo de este año 2024.
Y esos trabajos empezaron en diciembre, que era cuando ya tenían estas 4 cubas listas y preparadas y elegidas, y se demoró. Del día 15, que era cuando se tenían que haber puesto en calefacción las cubas, al día de hoy, por culpa de Alcoa, lo cual nos quita ese colchón, esos días de margen que teníamos por si fallaba algo, y pone en peligro que al día 31 de marzo pues tengamos las 32 cubas funcionando. Esperemos que no falle nada, pero el problema es que hay muchos sistemas que nos han comprobado y no sabemos realmente cómo van a funcionar.
Bueno, pues ahora no saben muy bien cómo van a funcionar, esperan que no se produzcan problemas, porque si se producen problemas, pues no tienen las mismas posibilidades de actuación, no tienen la misma maniobra de actuación, así que no está claro que las 32 cubas comprometidas estén arrancadas para la fecha prevista, y tampoco está clara la viabilidad futura de la empresa, porque desde la dirección la dejaron en el aire, como ya sabemos, señalando que se acabarían los fondos a mediados de este año. Aseguraban que el encendido de cubas ahora iba a ser perjudicial para los fondos económicos. Las administraciones, mientras tanto, pues están pendientes de que la compañía cumpla los compromisos adquiridos. Por ahora, pese a haber valorado una posible intervención temporal desde el gobierno, ha quedado relegada. El Grupo Popular ha pedido que se actúe con legalidad, con rigor, con seriedad y con medidas legalmente viables para garantizar el empleo y la actividad de Alcoa, e insisten en que la Xunta apoyará una intervención temporal de la empresa, pero reiteran que su viabilidad depende de un marco eléctrico estable y competitivo, lo que vienen reivindicando siempre, es decir, unos precios competitivos de la energía para poder poder competir. Al fin y al cabo, competir es lo que se trata a nivel mundial.
Ribera Bolusa llega a Viveiro. Conoce nuestra clínica y su cartera de servicios. Atención primaria, análisis clínicos, ginecología, otorrino, traumatología, podología, odontología, urología, fisioterapia y más especialidades para cuidar de tu salud. Visítanos en Rúa Antonio Bas 4 en Viveiro o llama al 982-562052. Cuidar de ti es nuestra responsabilidad. Somos Ribera Bolusa. Somos salud responsable.
Hablamos del puerto de Celeiro, que capea las crecientes restricciones a la pesca y se mantiene como un gran proveedor de pescado de calidad capturado de forma sostenible. Alfonso Villares, el consejero de mar, ha visitado esta mañana el puerto y ha apuntado que una veintena de barcos de la Mariña, además de otros con bandera gala, descargan en estos puertos o también en Coruña y que ahora mismo se están viendo afectados por la veda de un mes decretada de forma unilateral por Francia para proteger a los delfines. Aunque se acompaña esta medida contraria al marco europeo con ayudas para una parada temporal obligatoria, otras, como la que afectó a la flota de cerco en 2023, no se pagaron todavía, mientras se fuerza a los buques afectados a una nueva parada este año, señalaba el conselleiro. Además, indicaba que la rula de Celeiro es la cuarta más importante de Galicia por facturación, con más de 47 millones de euros el año pasado, y la quinta en descargas, con cerca de 12.800 toneladas, siendo la merluza alrededor del 90% del negocio de la rula de Celeiro, de Puerto de Celeiro. 4 minutos para las 2 de la tarde, ya que estamos en Celeiro, hablamos de Viveiro. Y hablamos de Viveiro porque desde el Partido Popular introducen una moción al próximo pleno en la que solicitan que se modifique el crédito para poder atender el pago de los clubes y de las asociaciones que no han cobrado las ayudas de 2023, porque en algunos casos no pueden continuar, como el caso de la banda municipal de música de la localidad, que ha señalado que no van a actuar en Semana Santa, a este paso al que van, porque sus músicos llevan 6 meses sin cobrar y si no cobran, pues no pueden hacerlo. Escuchamos a María Gaimonde, portavoz del Partido Popular.
Instar a este gobierno a que habilite una partida presupuestaria para pagarles a toda esta gente que no tienen por qué ser los perjudicados de una nefasta gestión e improvisación constante a la que nos tienen sometidos. Después ya hablaremos de las del 2024, pero por ahora queremos garantizar que reciban el dinero que se les debe del año 2023.
Por su parte, la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, ha señalado que, hombre, que espera para Semana Santa tener ya solucionado este problema. Van a llevar de nuevo los presupuestos a aprobación a ver si salen adelante y lamenta que el Partido Popular no diera su apoyo en su momento, porque si los hubiera apoyado se habrían podido abonar esas subvenciones.
Bueno, de aquí a Semana Santa solucionaremos el tema. Entendemos la situación de los clubes, entendemos la situación de la banda y de las acciones culturales que no les pudimos pagar. No se les pudo pagar lo del 2023 porque no aprobamos los presupuestos, hubo una serie de dificultades, nos aprobaron, aparte de eso pues también un proceso electoral, entonces no se pudieron aprobar. Lo que hicimos fue elaborar los presupuestos del 2024, llevarlos en diciembre al pleno, donde incorporábamos las ayudas del 2023 con un gran esfuerzo, con una pequeña quita, e incorporamos también las ayudas del 2024 a los clubes deportivos y a las acciones culturales. Como sabéis, nosotros no tenemos mayoría absoluta y los presupuestos no salieron adelante.
También apela a la responsabilidad del Partido Popular en que esos presupuestos no salieran adelante porque no votaron a favor. En Viveiro también te contamos que han comenzado las obras de mejora en varios viales de Granxas, en Covas, en este mismo lunes. Por el momento no va a ser necesario proceder a la retirada de vehículos en la zona, pero sí se comunicará con antelación. Lo que pretenden hacer es renovar el pavimento y también los servicios en ese lugar, porque están muy deteriorados por culpa del uso y la carga poblacional. Y en materia provincial, desde el Partido Popular afirman que los vecinos no pueden más y se van a concentrar ante la Diputación antes del pleno de mañana. ¿Para qué? Para exigir el arreglo de las carreteras provinciales. Antonio Mejide es el portavoz del Partido Popular a nivel provincial.
A situación da rede de estradas da Diputación Provincial de Lugo cada vez é peor. Agora xa non só incómodo, xa non só xeran averías aos conductores, sino que directamente son perigosas. É por elo que os veciños dos 67 concellos vanse concentrar antes do pleno da Diputación para exixir a José Tomé, a PSOE e ao BNG que garantan a seguridade.
El portavoz popular denuncia que si se ha llegado a estas situaciones únicamente por el abandono y dejación de funciones de José Tomé, el presidente de la Diputación, que dicen abandonó la provincia preocupándose solo del municipio del que es alcalde. Continuar informado a la sintonía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.